Hoy quisiera hablarles sobre el amor. ¿Qué es el amor? Y es fácil de definirlo. La Biblia dice que Dios es amor. Es decir, que si Dios no está, no hay amor. Y el mundo, como no sabe discernir a Dios, no entiende, ni sabe a veces si hay Dios o no hay Dios, atribuye al amor cosas que no son Dios. En 1 Juan capítulo 4, versos 7 al 9, la palabra de Dios dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios, y ahí dice, es amor. Dios es amor. ¿Cómo definimos el amor? Dios. Todo fluye de Él, ¿sí? Creo que en el tiempo que estamos viviendo, y lo vamos a ver hoy, el amor se ha enfriado de lo que originalmente es el amor. La gente anhela el amor, la gente quiere el amor. Por eso la gente sigue casándose y la gente hace cosas para cultivar el amor. Pero cuando uno no se congrega, no busca de Dios, cuando uno está separado de Dios, ¿cómo puede obrar lejos de lo que es el amor? Cuando nosotros venimos acá a la casa de Dios y hay diferencia en nuestro matrimonio, porque todo lo que Dios edifica va a ser combatido por el diablo. Por de ahí que surgen problemas a veces en los matrimonios, aún estando los dos en el Señor. Pero cuando uno viene a recibir la palabra de Dios, Dios que conoce nuestros corazones antes que entremos por esta puerta, Dios ministra y toca los corazones para llevarlo a lo que Él quiere, al perdón, a construir. Cuando una ofensa no es perdonada genuinamente, no estamos obrando en el amor. Lo mantenemos en el corazón, a veces para condenar a la persona porque tu orgullo no te deja perdonar. Demasiado amor propio. Y cuando nos hieren, no queremos perdonar. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a ministrar, la cosa cambia. Nosotros entendemos que día a día nosotros necesitamos del perdón de Dios, de que Dios tenga misericordia de nosotros, que le extienda su mano. ¿Cómo negarnos nosotros a perdonar a otro cuando estamos nosotros sinceramente buscando que Él nos perdone? Pues si la Biblia dice que si no perdonamos, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. El cultivar la relación es parte de nuestra obediencia a Dios. Cultivar el amor en el matrimonio. Dice la Biblia aún en 1 Juan capítulo 4, versos 7 al 9. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, porque el amor se muestra. Es imposible amar y no demostrarlo. Sí, a lo mejor algunos lo manifiestan más de una manera que de otra, pero se manifiesta. Algunos no son de llevar flores y otras mujeres no son de hacer comida por causa del amor, pero de todas maneras, si usted ama, lo demuestra. Es algo que fluye. Dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Si no, no viviríamos, estaríamos muertos, nuestros delitos y pecados. Y dice: en esto consiste el amor. No, diga no, en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dar, único, el unigénito, por causa del amor hacia gente que le volvió la espalda, que pecó. ¿Y por qué nosotros no podemos perdonar las ofensas? ¿Por qué quebramos los pactos? El alejamiento de Dios hace que los corazones se endurezcan. Pero cuando uno está involucrado en Dios y busca la presencia de Dios, Dios siempre va a tocar tu corazón, ¿sí? Para que endereces tu caminar. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo voy a poner mi Hijo para rescatarlos a ellos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes creen que esa relación de amor con tu esposa, con tu esposo, y quiero hablarle también de los hijos con los padres o padres con hijos, creen que se puede mejorar todavía? Porque si no usted cree que no se puede mejorar, que ya lo dio todo, no va a haber cambio. Pero ¿cuántos quieren cambios para bien? ¿Cuántos quieren que este año, sí, tan importante que comenzamos hace poquito, culmine? Porque la gente a veces mide el éxito por la prosperidad económica, etcétera. Pero una relación donde hay amor, donde hay cariño, yo quiero decirle esto que a veces comentamos con Estela, cuando usted ya va teniendo más edad, y es un hombre mayor, una mujer, usted se va a dar cuenta que yo nunca digo viejo, ¿sí? Son mayores, ¿sí? Usted se va a dar cuenta cuántos se necesitan unos al otro. Y mucha gente piensa que ese día nunca va a llegar. Pero de verdad necesitamos acompañarnos. La Biblia dice, ay del solo, que cuando se caiga no hay quien lo levante. Y hay personas, incluso aún dentro de la iglesia, defienden la posición de no casarse. La posición de no compartir el amor. Algunos tienen un don de Dios como Pablo. Y yo de acá, de nuestro hermano, lo veo porque hace tanto tiempo que está con nosotros, a Máximo, y nunca tuvo una novia. Y él se siente bien así, para servir a Dios y alabar su nombre. Yo no pudiera. Necesito amar y ser amado. ¿A cuánto les gusta que lo amen y amar? La mayoría de las personas, a veces por un don de Dios, es que Dios permite que esto ocurra. Pero hay algunas personas que por sus experiencias negativas ya no quieren saber nada con amar a una persona. Y a veces cuando somos muy egoístas defendemos esa posición, aunque no es el caso de todos, ¿sí? El no poder compartir. Lo queremos todo para nosotros, pero es lindo compartir, ¿sí? Y todas las noches, cuando llega la noche y llegar a casa, acostarme con Estela, charlar, nos buscamos, nos anhelamos. El amor de Dios está ahí. Cumplimos 48 años de casado este año y estamos para apoyarnos. Ella con el dolor, la operación que tuvo, ¿sí? Cuando yo tuve cáncer, que yo no podía ni higienizarme a mí mismo, ella tenía que limpiarme, porque yo no podía ni levantarme para ir al baño. Ella estuvo siempre ahí a mi lado. Y ahora en estos momentos que ella estuvo con tanto dolor, yo estoy ahí. Yo estoy ahí, nos apoyamos y nos ayudamos. ¿Sí? Somos uno. Y aunque a lo mejor no hemos sido perfectos, sí queremos que Dios nos perfeccione cada vez más. Y yo pregunto en este día, ¿cuántos quieren que Dios los perfeccione? Vamos a entrar por el canal de Dios, de lo que Dios quiere. El perdón es fundamental. Cuando uno se aleja de Dios, su corazón se enfría y ya no es la misma persona. Su interior cambia y ya no demuestra, como dijimos, que el Señor, que Dios demostró su amor enviando a su Hijo. Ya no hay demostración de ese amor. Cada uno defiende su posición y Dios no quiere eso. Porque, repito, el amor se demuestra. Entonces los pactos se debilitan, no se valoran. El bautismo es un pacto, el de nuestra relación y nuestro amor con Dios. Y gente se olvida de ese pacto. Primero que hace una persona con un corazón frío, se olvida de los pactos. Y también está el pacto del matrimonio, de amarnos. A veces ocurre entre los jóvenes y los padres. El amor se demuestra. Cuando usted ve que sus hijos se esconden para usar el teléfono y ya no quieren hablar contigo, es porque hay un intruso en tu casa. ¿Hello? que está dividiendo la familia. Yo me acuerdo que a Lucas yo le regalé un teléfono cuando él cumplió 6 años. Se lo regalé, un Apple, y me dice Jonathan después, no, pero que nosotros no queremos darle teléfono todavía. Me llamó la atención porque casi todos los chicos de esa edad tenían teléfono. Todavía hasta el día de hoy Lucas no tiene un teléfono para cuidar la relación con los padres. Quizá usted puede juzgarlo mal, pero cada vez que usted ve que quiere hablar con su hijo y no puede porque está con los amigos, usted ni sabe con qué amigos está, cómo fueron criados, si esos chicos piensan y tienen temor de Dios porque fueron formados así, o son simplemente gente que el espíritu del mundo está manejando a los padres y también a los hijos, y ellos tienen amistad con él y no buscan tanto la amistad contigo. Eso es falta de amor, porque originalmente y naturalmente Dios nos crió las cosas o las formó de esta manera. Dios quiere que seamos uno con nuestros padres, ¿sí? Y que las demostraciones de cariño puedan manifestarse día tras día, ese consejo de la mamá. Cuando hay padres que no tienen tiempo para los hijos, porque destinan el tiempo a otra cosa. Y yo entiendo de que hay momentos específicos que se hace muy difícil, pero uno tiene que luchar por tener tiempo con los hijos, compartir con ellos y hablar de ellos. De la misma manera que Dios tiene tiempo para con nosotros, nunca Dios te va a decir cuando lo busques y ores, estoy ocupado en este momento. Él siempre está presto. Yo recuerdo que cuando ponía las campañas y las carpas, era todas las noches, hicimos una de 8 meses seguidos, sin descansar un día, los chicos venían, hacían los deberes en la silla y ahí hacían los deberes para el otro día. No era fácil para los chicos, no era fácil para nosotros, pero el amor de Dios nos motivaba a que hiciéramos eso y las ciudades eran conmovidas por el poder de Dios. Y siempre que yo estaba dando, porque cuando terminaba de predicar, venía gente para que le aconsejara a mí y a Estela. Y yo me acuerdo que una vez específica, porque cada vez que venían, yo estaba aconsejando, le decía, espera, hijo, después. Cuando vamos en el auto me contás, después. Y un día estaba hablando con una persona y viene Sisi, me dice, papá, quiero hablarte, papá. Y le dije, no, después que eso. Y Dios me intervino y me dijo, cuando tu hija o tus hijos te piden que quieres hablar contigo, no lo dejes para mañana. Entonces me sacudió aquello. Creí que para Dios era más importante esas personas que se estaban perdiendo que mis propios hijos. Pero Dios me hizo saber que los hijos, para aquellos que aman a Dios, Dios tiene planes para ellos y que son muy importantes. El amor a veces hace que nosotros nos conduzcamos como a Dios le agrada. Y lamentablemente a veces no hacemos lo que Dios le agrada. Hacemos lo que nos gusta a nosotros o lo que nosotros consideramos. Aquello fue una lección para mí. Lo conté en la iglesia, se lo compartí a todos, ¿no es cierto? De la importancia que podamos tener tiempo. Y aún hoy como apóstol, la iglesia y las otras iglesias, siempre queremos tener esa intimidad con nuestros hijos y nuestros nietos. Aún los abrazamos. Hágase con las manos. Diga, yo tengo que abrazar mi descendencia y tengo que compartir con ellos. Es el amor de Dios manifestado. Diga otra vez, el amor de Dios se muestra, se demuestra. Y si no hay demostraciones de amor, algo está funcionando mal. No es lo que decimos del amor, sino lo que está en nuestro corazón que nos hace obrar como a Dios le agrada. Y sabe que el amor, dice en 1 Corintios 13, 8, que el amor no deja de ser. Si deja de ser es porque no fue amor verdadero. El amor no deja de ser. La Biblia dice que se enfría, pero no se deshace. ¿Sí? Muchos confunden, ahora sí vamos a hablar de esto, las pasiones con amor. Pero son dos cosas distintas. Aunque no hay amor sin pasión, pero no todas las pasiones son amor. No sé usted, a mí me gusta ser apasionado y me gusta que mi esposa sea apasionada en defender nuestra relación. Ahora mire, las pasiones desordenadas, Dios no las respalda. Son aquellas relaciones ilegales. En Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Las pasiones pertenecen a la carne, el amor proviene de Dios, que es espíritu. Muchos confunden en el tiempo del fin los deseos de la carne con el amor. En Colosenses 3:5-6 dice, hace morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Mire que hay hijos de Dios y hay hijos de desobediencia. Puede uno estar en la iglesia y ser un hijo de desobediencia. El que vengas a la iglesia no quiere decir que eres un hijo de Dios. El que pongas en práctica la palabra de Dios, eso sí, demuestra. Diga, demuestra, se demuestra el amor, que tú amas. Dice la palabra en Gálatas 5:16, digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En Colosenses 3:5-6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Haced morir. ¿Quién las tiene que hacer morir? Tú. ¿Cómo las hacemos morir? Llenándote de la presencia de Dios. En sí mismo no está el poder para hacerlo, pero cuando estás lleno del Espíritu de Dios, cuando buscas cada día en la Biblia el consejo de Dios, cuando te congregas para escuchar el consejo de tu pastor, tú enderezas tu camino. Dice que la ira de Dios, que Dios no nos ha puesto para que nos alcance la ira, sino que el Señor levantará su iglesia en gloria a los que le aman. Hoy en día, en la parte sexual, la pornografía y tantas cosas ha hecho que muchos se desvíen o acepten, ¿sí?, una vida desordenada. Y le llaman, por ejemplo, a la masualidad, homosexualidad o al lesbianismo, que se aman. Eso es una pasión desordenada, que Dios no respalda, porque lo dice en toda la palabra de Dios, que no está de acuerdo Dios. Usted quiere luchar con Dios, allá usted. Pero si nosotros nos humillamos y reconocemos nuestros errores, ahí va a estar el Espíritu Santo de Dios para darte la fuerza para que seas en todas las cosas más que vencedor. En 2 Timoteo 2:21-22 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento útil, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Le habla Pablo a Timoteo y dice, huye de las pasiones, pues estoy hablando de la pasión, juveniles, huye y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de limpio corazón invocan al Señor. Para Dios un noviazgo es de suma importancia. No olvide que cuando Jesús, José y María estaban de novio, Dios los escogió. Dios escogió a ella. Pero a Dios le agradó ese noviazgo. Por eso el plan de Dios se iba a cumplir en ellos. Que el ángel le dijo, bienaventurada entre todas las mujeres, porque le agradó el noviazgo como lo llevaban. Y quiero hablarle a los jóvenes que también Dios se agrade del noviazgo que tú estás llevando. Que Dios se agrade de tal manera que ya esté planeando antes de casarte los hijos que vas a tener, las hijas que vas a tener, cómo van a caminar en el Señor, ¿sí? Porque Dios tiene planes para ellos también. Aplauda al Rey de Reyes. En 1 Juan 4:16 dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Cuando tú no perdonas, no estás permaneciendo en Dios. Cuando hay resentimiento en tu corazón. Hay veces en este tiempo, por el feminismo y el machismo, hay unas divisiones en los hogares muy grandes. Y es un espíritu del mundo, no es el espíritu de Dios. Tanto el hombre que no valora a la mujer como la mujer que no valora al hombre. Antes de casar, usted de casarse, usted debe saber que ese hombre, Dios te lo ha preparado para que sea cabeza del hogar. Hubo un amén, pero va, lo dijo Dios. Pero eso de ser cabeza no es para maltratar. Yo no maltrato a mi esposa, yo pienso por mi esposa. Pienso que no le falten cosas, la protejo. Y no soy perfecto, hay veces tuve que arrepentirme de cosas. Y a lo mejor usted en este día, si estamos con un corazón abierto para Dios, va a mejorar nuestra relación, porque estoy aquí para mejore. Y el Espíritu Santo está aquí para que mejore. Y Cristo vino y murió en la cruz para que tú vivas una vida plena. Sí, como dice la palabra de Dios, que Él da vida en abundancia. Cuando dicen abundancia, porque ese amor que está en tu hogar salpica a los vecinos. Y los parientes a veces, aunque no te digan nada, te dicen, wow, ¿cómo lo logró? ¿Cómo es que lo logran? Ser felices. Pasa el tiempo y cada año va mejor en vez de peor. Es Él, aleluya. Es tu comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo. Como el amor de Dios se ha deteriorado, no porque Dios ha menguado en su manifestación, también el amor a los que debemos amar se afectó. Se han valorado más las cosas que la relación. ¿Sí? ¿Cómo sería la casa de María y de José? ¿Cuántos lujos habría ahí? ¿Le importaba a Dios eso? ¿Qué tipo de caballo tendría José para moverse? ¿Sería un Mercedes-Benz? No importa. Pero la actitud que había dentro de ellos y el amor que ellos tenían, Dios lo vio con buenos ojos. También hoy Dios quiere dar ministerio. Pero mirando el matrimonio, ¿cómo está tu matrimonio? ¿Cómo está la relación? ¿Hay respeto entre los dos? ¿O no importa menospreciar a la otra persona? ¿Eres capaz de no valorar lo que dice tu esposo y después el esposo levanta la mano contra la esposa para pegarle? ¿Puede Dios dar ministerio a personas que no mejoran ese aspecto? Podemos mejorar hoy, si alguien lo está haciendo. Hoy podemos humillarnos y Dios que perdona, te perdonará. Y cuando Dios perdona, eso no existe nunca más. Y de la misma manera ya no podemos reprochar por lo que Él hizo, lo que ella hizo en tiempos pasados. Pasó, ya pasó. No hay registro. En el cielo no hay registro de tus pecados cuando te arrepientes. Y estamos aquí en la casa de Dios, del Dios verdadero, que tiene todo poder y toda autoridad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Qué lindo Dios, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, verso 4. Dios quiere restaurar las relaciones en el hogar y que tengamos firmeza al criar los hijos, porque dice que si alguien anhela el ministerio, está bien, pero debe tener a sus hijos en toda sujeción. Ahí debe, desde temprana edad, ministrar el ejemplo y hacer una división de las cosas que son del mundo a las que provienen del Espíritu de Dios. Cuando nuestros hijos vienen del colegio y distintos lugares con estas tendencias que el mundo llama modernas y que te llaman a vos que sos un dinosaurio porque no aceptás este tipo de cosas, que trae precisamente este libertinaje del tiempo actual. Nosotros nos esforzamos mucho con Estela porque trabajamos muy duro, no teníamos pariente, nadie acá, apenas venimos, pero siempre los días libres lo pasábamos juntos, íbamos a pasear. Nos anhelaban tanto Jonathan y Sisi que se sentaban en el asiento de atrás y se peleaban desde que salían de casa para ver quién ponía la cabeza entre medio de nosotros dos. Como entraba uno solo, se peleaban entre ellos. No, me toca a mí, no ahora. Porque anhelaban. Y a lo mejor no te lo dicen ni hacen eso tus hijos, pero tus hijos te anhelan. Entonces nosotros, si queremos un hogar firme, no podemos siempre, como yo hacía en la carpa, decirle, no, espera, después. No, nuestros hijos son importantes. Aleluya. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te los dio. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios? El amor es sufrido, es benigno. El amor, este es el amor de Dios, no tiene envidia. Yo no voy a envidiar a mi esposo porque gane más que yo. Yo no voy a envidiar a mi esposa si gana más que yo. Me preguntaban, Jonathan, ¿cómo manejas la economía? Todo lo que entra va a una cuenta. No digo que usted haga lo mismo, porque Estela es muy prudente en manejar las finanzas. Yo dejo que ella pague los biles, ¿sí? Nunca le pregunto cuánto sobró. Y yo vivo de las ofrendas que me dan los pastores como apóstol. Todo lo pongo ahí. Me gusta verla feliz, que ella se siente capaz de pagar las cosas de una manera sabia, inteligente. Ni le pregunto a veces cuánto hay, ni cuánto sobró, porque me gusta verla feliz. ¿Tú eres de los que chequea cada centavo que se gasta en tu casa? Y cuando te parece que se gastaron $100 más, ama un escándalo. Yo sé que hay momentos en que uno está apretado, pero a medida que vas mejorando, uno tiene que soltar. Dios te suelta a ti y tú sueltas. Hay otras mujeres que lo controlan todo. Pero el control tiene que ser hasta cierto punto. No podemos tomar el lugar del Espíritu Santo. Bueno, yo le dije, así hago yo. Y yo la miro y me gusta verla feliz. Me gusta ver que ella se sienta capaz de administrar los bienes y que le va bien y que lo hace bien. Y yo la felicito, ¿sí? Y nunca falta nada. ¿Cuántos quieren que nunca falta nada? Deje que Dios sea el administrador y respétense uno a otro. La mujer tiene que ser, para llegar a eso, prudente. La locura de mi esposa es con los nietos. Entonces los cuento a usted. ¿Sí? A Target la conocen. ¿Sí? Va y compra. Y le regala, creo que casi toda la semana. Me dice Jonathan el otro día, decirle a mamá que no gaste tanto. Hay veces tengo que, lo que me regala mamá después que juegan un poco, regalárselo a otros chicos porque ya no tengo dónde meter los juguetes. Es que es su satisfacción. Hello. Yo tengo otras. A mí me gusta andar un Mercedes. Cambié la goma esta semana y me costaron $2,000 las cuatro gomas. ¿Qué le parece? Ahora tengo que hacerle los frenos. ¿Sabe cuánto salen los frenos? $3,200. Y a mí me gusta eso. Claro, ¿qué le parece? Pero ella me comprende a mí, yo la comprendo a ellos y Dios se goza de ver que lo que nos da no es un motivo de pelea ni dificultades. ¿Qué más dice? Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Tú no pasas por arriba porque tienes sabiduría, talento, dones o lo que sea. Tú no pasas por arriba de tu cónyuge. Tú lo amas Y yo espero que estas palabras que yo vengo a traerle a ustedes logre que ustedes la pongan en obra. Porque si esto queda nada más como una predicación grabada, no tiene sentido. Pero yo quiero decirles que Dios tiene poder para cambiar las cosas que están difíciles. Dios quiere y planeó hogares maravillosos, llenos de la presencia de Dios. ¿Qué más? ¿Qué dice el próximo? No hace nada indebido. Escuche, en eso yo varias veces me vi que fallé, tuve que decirle a Dios, perdóname. ¿A cuánto le ha pasado que han hecho cosas que sí son indebidas? Metimos la pata. Lo importante es que lo reconozca y cambie. Diga, voy a cambiar, no puedo permitir esto. Nada indebido. Wow, eso sí es perfección. Cuando de pronto pasó un año entero sin tener una discusión. No hubo pelea. ¡Wow! Y si surge una, es de corta duración. Rápido se resuelve. Se conversa, hay comunión. Me dice la Biblia que el amor es el vínculo perfecto. Es lo que me une a mi esposa. Es lo que me une a Dios. Es lo que me une con los hermanos. Es el vínculo perfecto, no hay otro igual, no hay otra goma que pegue mejor que esa. Entonces mire lo que dice. No hace nada indebido, no busca lo suyo, eso es egoísmo. Muchas de las peleas es porque cada uno busca lo suyo. Pero claro, como dije, a mí me gusta el Mercedes, a Estela le da lo mismo andar con un Hyundai, y yo, está bien. Yo quería, le dije la otra vez, no, si yo ando en un Mercedes, yo quiero que vos tengas un BMW. Fuimos a comprar un BMW, nunca le gustó el BMW. Ahora anda en un Hyundai hermoso, ¿sí? Ni sabíamos las cosas que daba. Se sube a la carretera y usted pone el cruise control y maneja solo, ¿sí? Y feliz ella. Ah, sí, pero que no le diga, por un mes no quiero que le compre nada a los chicos. Ayer fuimos a comprar un colchón. A mí me gusta contar esas cosas porque yo, ustedes son mi familia. Entonces vamos a comprar un colchón y ahí pasamos por unas cunas y ahí había una cuna de la princesa. Y se mirá, la cuna a mía le queda chica. Ya fue, averiguó el precio. Yo me río. No es lindo tener para poder comprar y ver que tu esposa se goce en eso. Aleluya. No es lindo que un esposo se sienta apoyada por un esposo, por una esposa, cuando quiere comprar algo que a ella no le importa tanto, ¿sí? Tenemos que ponernos de acuerdo, hermano, y tenemos que hacerlo ya. Este es el día que escogió el Señor para que podamos limar las asperezas, presentarnos ante el Espíritu Santo para que haya un cambio. Estoy terminando. San Mateo 24, 12 al 14, ¿qué es lo que está pasando? Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin. Tú tienes que perseverar, aunque se haya enfriado el amor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y quiero decirle esto, es sabio que usted se congregue. Es sabio, sabiduría de lo alto. Yo no cambio el servicio de adoración a Dios por nada, porque me conviene. Sé que no va a haber dificultades que no pueda superar en la vida. A veces me ronda este pensamiento, esta palabra que dijo Abraham, deme un lugar donde enterrar a mi muerta. Y pensé, no ahora, ya hace tiempo, que habrá sentido Abraham el día que aquella mujer que le dio Isaac, el hijo de la promesa, partió. Pasamos en la vida dificultades y conflictos, pero en todas ellas Dios te va a dar el ánimo y el entusiasmo para seguir vivo y con ganas, con alegría, ¿sí? A pesar de las dificultades, cuando tú le des el primer lugar al Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Estamos en ese tiempo. El amor se enfrió. Yo lo veo, me molesta. Subo un ascensor, hay 4 personas. El papá, la mamá y 2 hijos, cada uno con el teléfono. No se hablan entre sí, no se miran. Cada uno jugando y otro hablando. Hay cosas del mundo que nos robaron la intimidad que debemos tener. Esas personas que hacen eso tampoco tienen tiempo para orar. La comunión con Dios también se ha afectado. Y hoy estamos aquí. El Dios que nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que podamos estar vivos y vivir una vida feliz, está acá en medio nuestro. Que Dios te dé la sabiduría de qué cosas tú debes evitar. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y a los jóvenes quiero decirle esto, si alguien te separa de tus padres, estás mal. Hello. ¿Alguien puede decir amén? El teléfono nos está separando. Los amigos, demostramos más amistad, amor a los amigos, y ya no tenemos casi comunión con los padres. ¿Habrá alguien aquí que hoy quisiera hacer un pacto con Dios? ¿Habrá algún matrimonio aquí que quisiera decir, Señor, es tan fácil, como el apóstol lo habla, parece tan fácil? Es que cuando tú abres tu corazón a Dios para seguirle, se hacen fáciles las cosas para Él. Pero cuando uno rechaza la palabra de Dios, ¿sí? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Creo que lo conté acá. Yo fui a comer a la casa de la mamá de mi padrastro. Una mesa larga. Era un lugar donde tenía como 6 casas, distintas familias. Una gran galería, tipo italiano. Todos los domingos se comía una gran mesa y salía cada uno de su casa a comer en esa mesa. Y yo fui a comer por primera vez ese lugar. Me acuerdo que me senté a la mesa y me llamó la atención algo mirando así. De frente estaba el jefe, el abuelo. Estaba toda la mesa así servida con los platos y acá, no le miento, un cinto grueso así colgado ahí. ¿Sí? Yo le dije, papá, papá, ¿y el cinto qué es? Me dijo, ahora vas a ver. Y el abuelo dijo, ¡a comer! Y cuando dijo a comer, oiga, salieron todos corriendo sentados en la mesa. Me dijo, antes el abuelo decía a comer y nadie venía. Hasta que colgó el cinto ese ahí. Todos venían corriendo a comer. Yo no digo que usted haga eso, pero sí tenemos que tener firmeza en corregir lo que no está bien. Porque mira, tus hijos están debajo de tu techo, comen la comida que tú pagas. ¿Sí? ¿Cuántos beneficios tienen tus hijos por tú ser papá y mamá? Y después, a que los valoran son los amigos. Esos amigos están hoy, mañana no están. ¿Sí? Se van. Pero tus padres van a estar ahí. Póngase de pie, por favor. Bienaventurados los novios en el Señor. El noviazgo debe ser una demostración de lo que Dios, si va a sembrar, tiene que ser en tu noviazgo. Se van a casar, van a ser felices y va a haber ministerio. Yo hago un llamado hoy. ¿Sí? Aquellos que quisieran venir aquí, matrimonios o novios, o hijos. Hay una canción que yo uso, una canción que uso siempre, no la que pedí, otra que uso cuando hago el llamado, después ponemos la otra, si es que la tienen. Si alguien quiere venir aquí al altar y decir, Señor, ayúdame, yo entendí el mensaje, yo quiero ser feliz, yo quiero la paz. ¿Habrá alguien que quiera acercarse aquí al altar? El Espíritu Santo va a ministrarlo. ¿Habrá jóvenes que quieren venir por su relación con sus papás? Vamos. A este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Qué bueno verlos agarrados de la mano, porque eso quiere decir, vamos a pelearla. Vamos, iglesia. Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Es bienvenido el Espíritu Santo aquí en JTV. Sí, bienvenido. Vamos, vamos. No esté triste. El que todo lo puede está en medio nuestro. Espíritu de Dios, coronas a sus pies. Coronas a sus pies, los logros, los talentos, los dones, los tiramos a los pies de Cristo hoy, a Él sea la gloria. Sí, Señor. Ministra, Espíritu de Dios, ministra. Bienvenido. Bienvenido a este. Bájame un poquito la música, mire. Hello. Eso. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo y le dice algo a su esposa? O tú se lo dices a tu esposo. De las cosas que ustedes saben. Ábrense, abrácense. Díganse algo cariñoso aquí en la presencia de Dios. Si hubiera acá algún hijo que sabe que tiene que cambiar, acércate a tu mamá y a tu papá, aunque estén besándose ahora, y abrázalo. Es una demostración del amor. Si el amor no se demuestra, no hay nada. ¡Aleluya! Tú de Dios, solo a ti, Señor. Me gustaría tener a mi esposa acá ahora, pero no está. Coronas a su pie. Yes. Veo pocos jóvenes acercarse a los padres. Aleluya. Esto es importante, lo que vas a hacer con la palabra. Aleluya. Vamos a orar ahora. La intervención del Espíritu Santo es muy importante. Él está aquí. Siempre tenemos que estar dispuestos al amor. A veces el amor te lleva a hacer cosas que tú no quieres, porque ya se formó como un rencor, un resentimiento en tu corazón. Esto es muy importante. Sí, Señor. Bienvenido. Bienvenido en casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos. Bienvenido, Señor. Perdona nuestras faltas hoy, Señor. Nuestras ofensas, nuestros errores. Sí se puede con Dios. Toda la maldad Él la deshace. El rencor, el odio, el resentimiento se va y toma lugar el amor. ¡Aleluya! Bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Deje que el Espíritu de Dios te ministre. Deja. Aleluya. Vamos, jóvenes, abracen a los padres. Va a comenzar un tiempo nuevo, una gloria de otra dimensión, más grande. Solo a ti, Señor. Gloria a Dios. Señor, gracias por cada una de estas personas que vino a tu altar. Vinieron porque reconocen que necesitan un cambio. Sea grande o pequeño. Todos necesitamos para mejor, para mejor. Te pido, Señor, que tu luz esté siempre en nuestros hogares. Que como yo anhelé, viendo el matrimonio de mi papá y mi mamá, cómo se llevaban, cómo se querían, todos los días se reían, Señor. Una sola vez vi una pelea, una sola. Y yo empecé a anhelar un matrimonio como el de mi papá y mi mamá. Permite, Señor, que también nuestros hijos puedan anhelar un matrimonio como el nuestro. Lima las asperezas y perdónanos, Señor. Como hombre no queremos ser ásperos con nuestras esposas, porque así dice tu palabra, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que cada mujer esté sujeta a su esposo y lo ame y lo reconozca. En el nombre de Jesús. Veo jóvenes que se acercaron a sus padres para abrazarse. Este es un tiempo de reconciliación, este es un tiempo de bendición. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo esté siempre en sus corazones, de tal manera que no le permitan conservar las heridas, sino que vengamos a ti para que tú las sanes y perdonemos. Yo declaro sobre cada uno de los matrimonios aquí, de los hijos en la relación con sus padres y con los novios que están aquí, Señor, relaciones durables, relaciones de amor, en el nombre de Jesús. Esta es una iglesia poderosa y nuestros hogares también serán poderosos por ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Den más fuerte el aplauso, Señor. Si hubiera alguien que quisiera hacer un pacto por su noviazgo, su matrimonio, sí, acá va a haber sobres, ustedes pueden pasarlo a buscar y decir: yo voy a dar una ofrenda por esta palabra y me voy a conservar puro. Si alguno desea, puede pasar y buscar uno. Hermanos, le doy gracias a Dios por el recibimiento. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.